porque la noche es joven. Y como en los gatos,
aquí empieza un episodio más de Nocturnos.
Una de las formas de mostrarnos en redes sociales, de mostrar lo que hacemos, de mostrar lo que nos gusta, de mostrar toda nuestra rutina, es las redes sociales. Se ha convertido en nuestro canal más importante en la actualidad para este tipo de cosas. Entonces, en ese orden de ideas, mi primera pregunta de la noche es, ¿cómo les va a ustedes con el tema de redes sociales? Esto también es como para entrar un poco en tema, para romper el hielo. A modo personal, ¿ustedes cómo se manejan en redes? ¿Qué redes usan? Y puntualmente, ¿cómo les va con Instagram? Me gustaría saber eso.
Bueno, pues yo siento que últimamente soy más fan de TikTok. Totalmente es como la red social que más utilizo. Pero en Instagram, pues la verdad, Reels, que es lo que más me encanta ver. Pero así como de que publique y haga, casi no. Pero hay una publicación cada 3 meses.
En Instagram,
en
¿sí?
En Instagram, la verdad.
Pero bueno, tú te mueves en TikTok, pero ¿es más bien de consulta, de informativo, o que te mueves ahí realmente, que publicas,
también,
que estás activa?
Sí, creo que estoy más activa en TikTok que en Instagram.
¿Cada cuánto subes contenido a alguna de las redes sociales?
Por ahí, cada 15 días, cada mes.
Eso realmente es poco, ¿no?
Podríamos es poco decir, para las cifras tan altas que hay muchas veces en el consumo de redes sociales y las publicaciones que hacen las demás personas.
Sí, es poco, pero bueno. Bueno, ¿cómo lo ves tú, Stephanie? Stephanie, una nueva integrante del equipo, bienvenida, claramente. Esperamos que te vaya muy bien con nosotros acá y que te amañes con el equipo, claramente.
Hola, gracias a todos por la bienvenida. Pues, realmente yo de redes sociales también poco con Instagram. O sea, es que ya se va viendo como una disminución en la interacción con esa red. Entonces, es más como TikTok. En Instagram uno como que ya sube como la historia, deja las 24 horas y eso cuando la deja terminar. Y ya uno no publica casi que la foto, eso no, ya es más
porque
la historia
¿cómo,
ya.
¿Cómo así que cuando la dejan terminar? Porque hiciste caras ahí, ¿las quitan cuando...?
Sí, claro, sí. O sea, porque yo siento que ya llega un punto en el que a uno ya le fastidia entrar a Instagram, ver la publicación historia. Y no es como...
¿Ah, sí?
Y no la baja.
Yo soy como muy anticuado en eso, porque yo la subo y ya, como...
Podría ser, porque es que uno ya, como que lo que era hace 5 minutos lo que te interesaba, ya no puede ser ahorita. Entonces, si a mí me gustó mi foto hace 5 minutos, pero ahorita ya le vi algo como rarito, o en la música que le subí, ya no estoy de acuerdo con la que subí, cambio el gusto, ya toca cambiarlo.
Exacto. Eso sí, no me lo imaginaba porque, no sé, yo subo algo como que, aparte, bueno, yo soy como muy cuidadoso en lo que subo, entonces lo que está arriba es porque lo miré antes muy bien, porque me gusta... Pero para quitarlo, o sea, tan rápido está haciendo todo, imagínate, si eran historias de 24 horas, ahora ni siquiera eso dejan. Pues, puntualmente el usuario, ¿no?
Sí, el usuario, porque la historia sigue siendo 24 horas, sí. Pero uno ya no es el mismo en 5 minutos.
Entonces... Ay, no, es que ese tipo de cosas es que hemos entrado en esas dinámicas de rapidez, de inmediatez, puntualmente, y es que nos hemos convertido en personas que queremos todo ya, incluso lo hablamos antes en un programa, y es como ese afán de querer todo ya también nos está dañando el camino, nos está dañando el recorrido, porque pues precisamente a veces por pensar en el objetivo estamos obviando todo el recorrido que tenemos. Entonces también es una analogía como para tener en cuenta allí. Me lleva también esto a preguntar, o a ir con la siguiente pregunta. Bueno, pero antes de ir con la siguiente pregunta, tengo un datico que nos dejó nuestra querida compañera Larisa, y es, según un, bueno, tenemos un estudio acá en este momento, uh-huh. Y es, según un estudio publicado por Psychology Today, el 60% de los jóvenes se sienten presionados por cómo se ven en redes sociales, y más del 80% de los adolescentes editan sus fotos antes de publicarlas. ¿Qué piensan sobre esos datos?
Pues yo siento que es muy cierto, porque hoy en día está muy normalizado el hecho de los estereotipos estéticos. Entonces, tú te tienes que ver sin el gordito acá, sin la arruguita acá, sin que el maquillaje se me vea raro. Y pues es algo que, pues, a mi forma de ver está súper mal. Porque es como cambiar mi pensamiento por el pensamiento de otra persona, por darle gusto a los demás con lo que yo subo. Entonces, en ese orden de ideas, siento que ya no se está subiendo una foto, una historia, por mi comodidad de cómo me veo, sino por lo que dirán los demás, como a la expectativa del comentario, ¿sí?
¿Cómo lo ves tú, Stephanie?
Yo estoy de acuerdo totalmente, precisamente con lo que decíamos ahorita, como que no me gusta lo que vi, de pronto no me fijé muy bien en un detalle y después esa puede ser una causa para que uno quite una publicación.
Okay.
Entonces, y los filtros han dado muchísimo ahí, porque bastante. Entonces uno se puede arreglar que la pestaña, que si se le ve entonces el maquillaje un poquito corrido, o que si quiero los ojos más grandes, eso pues...
Y carita no, de coreano.
Y total, o sea, ahorita es como entre más pequeñita sea la cara, los ojos más grandes, entonces más bonito, o que sí, más blanquito.
Si uno es como una tendencia sí, o algo así.
Sí.
Y si uno está un poquito negrito, así como uno está, entonces toca aclararlo un poquito, ponerlo un poquito más blanquito.
¿En serio?
O sea, no, como nosotros color cartoncito, o sea, como color cartoncito, ¿verdad? Hay filtros que uno se los pone y uno se ve re blanco y uno dice como que no soy yo, es Patricia, literalmente.
¿Y eso no les parece a ustedes que es como un tipo de engaño también? O sea...
Sí, pero es que siento que muchas personas idealizan los filtros y demás que... Hay un filtro que siempre es como el que me encanta y trato siempre en el... Bueno, o las personas tratan en su vida real de maquillarse, de hacerse como el filtro, pero pues lógicamente eso es casi que imposible.
¿Con qué objetivo tú haces el tema del filtro?
Pues yo siento que es más por inseguridad de, pues, de nosotros mismos, ¿no? Como el hecho de que, ay, es que me veo más bonita así con el filtro. O el filtro de colores, digamos, yo utilizo mucho los filtros de colores, como ese colorcito, no negro, sino como cafecito.
Como el sepia, como
sí,
el
algo así. Uh-huh. Sí. Como a la antigüita porque me gusta el filtro, pero pues ya de ahí a pestañas y demás cosas, pues yo siento que es como por una aprobación social. Como que es que me veo regia y perfecta, pero pues lógicamente es como el hecho de pixelar, como el término pixelar ahorita, que uno es como, ay, conocí a este man está súper churro, y nos vamos a ver en persona, y llegas y lo ves en persona y uno dice, ¿qué pasó? Dejaste el filtro en la casa, literal, o sea,
es horrible. Complejo, ¿no? ¿Cómo te batí con el tema de los filtros?
Ayer estaba, justo me salió un TikTok. Ahorita pues estoy más pegada a TikTok, ¿no?
Sí.
Entonces me salió un TikTok.
¿Pero
de
consulta también o te mueves en TikTok?
No, de consulta, de mirar verlo, y demás. Sí, okay. No, normalmente no publico. Entonces me salió un video, era, creo que era un influencer, se citó con una chica. Y la chica llegó y... para nada parecía, o sea, no criticando a la chica, sino que pues es un ejemplo, o sea,
ah, sí, es que
la vio
es, ¿no?
Y de frente dijo, o sea, nada que ver, ni el color del pelo.
Alguna vez conocí a una chica a través de una aplicación de citas y cuando la conocí, bueno, hablamos, todo chévere, pero ella me contaba que tenía mucho miedo al principio de conocerme y yo le decía como, ¿por qué? Ella me decía, es que ya me había pasado y es que alguna vez conocí a un chico también por la aplicación y no. Dijo, fue como todo lo contrario. Primero, cuando llegó era súper bajito. Fue como inicialmente eso. Y segundo, no, las fotos eran completamente diferentes a lo que se veía. Pues no sé, también filtros o formas. Hay no solo el filtro, sino hay otras formas para engañar a través de la imagen. Y ella me decía como desde allí eso me generó una inseguridad gigante para conocer personas.
Eso es heavy. O sea, que tú hables, imagínate. O sea, que tú hables con una persona que tú dices, este man está churro, esta vieja está divina, y que tú llegas y digas, Dios mío, estoy hablando con un total extraño.
Total. Ay, yo me acuerdo que otra fue también que el chico era totalmente diferente, o sea, era, por ejemplo, era casi un señor, era como, o sea, como gordito, como...
Ay, no, como, horrible.
Ella creo que no, ni siquiera logró verlo, o sea,
lo charlar con él.
Sí, no, es complejísimo. Digamos que todo esto nos acerca mucho al concepto de autoestima también, porque claramente todo es una muestra de imagen, ¿sí? Y nosotros en todo momento en redes sociales lo que estamos haciendo es mostrándonos. Y en ese orden de ideas, cuando ustedes suben fotos a redes sociales, ¿con qué objetivo lo hacen o a través de qué ojos los hacen? ¿Los suyos o más bien a través de los ojos de los demás?
En mi experiencia personal, yo casi siempre publico cosas en específico. O sea, no siempre publico como cosas de, ay, me tomé esta foto y la publico. No, sino como logros, como días con mi familia o digamos esta tendencia que ahorita está muy... pegada, que es como las fotos de cada vez que se acaba el mes. Y me gusta también, pero también son fotos como X, de atardeceres que vi, de momentos que compartí con mis amigos, con mi pareja, demás cosas, pero así.
O sea, a través de tus ojos.
Exactamente. Porque pues digamos que en algún momento siento que sí fue como más porque, ay, es que quiero que me vean y quiero, pues digamos, interacción y demás cosas. Pero pues siento que uno también llega a un punto donde uno dice, ay, ya me da igual. ¿sí? O en mi caso es así. Siento que ahorita ya me da muy igual lo que yo publico. Entonces, publico lo que me gusta y pues si a los demás no les gusta, pues lo lamento.
Bien, en eso, ya ahora más adelante te voy a refutar un poco eso y espero que este sea el principio de un de una pelea majestuosa y la primera en el programa. Pero cuéntame tú, como en respuesta a lo que les pregunté ahorita, ¿qué piensas tú sobre eso?
Antes yo voy a ser la moderadora de esa pelea, imagino, de esa... De ese debate vamos que se ver, va a vamos, generar.
Vamos a ver.
Estoy en la mitad para ser la moderadora. En cuanto a eso, no, pues en mi caso, puntualmente, yo subo más bien fotos mías. Subo muy poco de otras personas o de actividades. Realmente no muestro como mucho lo que yo hago. Entonces, si yo tomo una foto y me gusta, eso es lo que subo. Pero pues también siempre como con las cositas. Obviamente si me tomo 5 fotos no voy a subir las 5. De las 5 escojo una como en la que me sienta mejor. Pero igual sucede y pues no debería ser así. Como que después de que uno la sube y le ve como un detallito que no le gusta, entonces o toca arreglarla o bajarla o así. Pero sí es más como lo que me gusta a mí, siento que hago.
Ok, bueno, es que la pregunta también es porque... Bueno, antes de no sé, como enfatizar un poco y explicar también el contexto de la pregunta, me gustaría, ya que ustedes dicen que lo hacen, o sea, ustedes suben fotos para ustedes y por ustedes y todo es como en un círculo un poco más personal, pero sí es muy personal, ¿para qué subir las fotos? Por ejemplo, en tu caso, Ginny, es como, tú me dices como, yo subo fotos cuando, no sé, cosas tuyas y a alguien le gusta bien, sino también, entonces en ese orden de ideas... ¿Cuál es la necesidad de publicarlo? ¿Sí? Si es para uno, uno dice, pues yo las tengo, por ejemplo, en mi galería, ¿sí?
Sí, claro, pero digamos que hay un punto, y es que, digamos, a veces yo soy muy fan de los paisajes, y siento que hay fotos que tú las ves y como que te generan paz. Y esa paz que a mí me generó ver ese paisaje, de pronto me gusta compartirla con alguien más. Que si alguien más la vea, diga, ay, qué chévere, quiero ir a este lugar... O me siento, o como que le generé algo pues bonito a esa persona, ¿sí? Digamos, en otras publicaciones siento yo que, digamos, cosas con la familia, cosas con los amigos, siento que, pues, de cosas atrás o de momentos es porque como que las venías, ja, qué chistoso. O sea, como que el recuerdo de volver a esa época, ¿sí? Pues, época ni porque fuera tan vieja. Pero sí, o sea, como ese punto de decir, uy.
Bueno, pero eso es una sensación personal, eso lo sientes exacto. Tú, exacto, pero entonces vuelvo y pregunto, es, ¿tú la puedes ver en tu galería y bien? Porque es que esa es una pregunta, eso es una discusión que hay mucho en redes sociales, porque hay mujeres que dicen, bueno, hay mujeres que muestran mucho el cuerpo, bueno, hombres también, o sea, es de sí, parte a parte, es... pero digamos que visualmente se ve mucho más a la mujer mostrando el cuerpo a través de redes sociales, y la pregunta es como, o a veces se le pregunta a ese tipo de mujeres y es como, ¿por qué suben las fotos? ¿Por qué insinúan mucho el cuerpo? Y la respuesta es siempre, yo lo hago para mí, es por mí y lo hago para mí. Pero si es por ustedes, ¿por qué no dejarlo simplemente en la galería? ¿Es para ustedes? ¿Cuál es la necesidad claro. De subirlo, publicarlo, hacerlo
sí,
público?
Sí, hay puntos, digamos, eso lo entiendo. Y en ese tipo de cosas también digo como que, pues, no sé. El contenido, pues, eso depende del contenido muchas veces. Pero lo que te digo, hay experiencias que uno vive y le gustaría que las demás personas como que lo sintieran a través de la publicación que tú haces, ¿sí? Y digamos que eso es algo con lo que yo sí me enfatizo mucho a la hora de publicar algo. A mí me gustó esto, ¿sí? Y lo voy a publicar y me gustó mucho a mí. Y espero que a alguien más, si lo ve, le guste y se le alegre el día. Por lo menos una foto de gatitos, cosas así, ¿sí? Que yo vi un perrito súper lindo y le tomé una foto y le subí. Para como esa sensación del otro, ¿no? También de pensar en el otro, de que quiera ver esa foto y diga, ay, qué lindo, ¿sí?
¿Cómo lo ves tú?
Yo diría que no es lo mismo tenerlos en la galería. También podría ser como una cuestión de afianzar la seguridad, por decirlo así. Porque, bueno, y también por espacio. Porque en la galería, pues, se va a gastar el espacio del celular, se va a ocupar. Pero la seguridad, sí, obviamente uno sube porque a uno le gusta la foto totalmente. Si a uno no le gustara, no la sube.
Exacto.
Pero entonces, en la historia, ejemplo, van a llegar las reacciones. Entonces, uno en las reacciones mira cómo va. ¿Quién está mirando mis historias? ¿Quién está pendiente?
Entonces, en ese orden de ideas, no lo hacen por algo personal, sino también buscando algún tipo de validación. O no lo hacemos porque pues, yo no, también lo hago. ¿Sí?
Sino no que, tiene
pues...
que ser validación, pero pues uno también igual va a estar pendiente. Porque, si a uno no le gusta, pues no lo va a subir. Entonces, si me gusta lo que veo, yo lo subo. Y así como, por ejemplo, la imagen del perrito, del gatito, pues va a quedar ahí para que otro diga como, ah, está bonito. Entonces, pues sucede lo mismo cuando uno lo sube y otra persona pues también lo va a ver. Y la reacción puede ser de, ah, se ve bien hoy, o no, falta el que como va, linda como siempre, y le va a revisar. Y no falta la que la o el que lo mire y sea como para otra vez subiendo historias, otra vez como, pues que lo miran solamente como por la parte negativa y porque les incomoda que uno esté subiendo.
Eso, nosotros hablamos ahorita de, Gina pusiste la palabra inseguridad, o creo que fuiste tú, Estefanía. ¿Qué piensan ustedes que la inseguridad se da precisamente por esos prototipos que la gente impone o que las redes sociales imponen, que ese contexto impone, o las inseguridades se generan desde uno mismo?
Yo siento que las inseguridades se generan desde alguien más, ¿sí? Porque mira, si llega tu mamá y te dice, oiga, venga, la veo como más gorda, usted está más gorda, eso a ti te va a hacer así, ta. Porque sencillamente es alguien que tú estimas y te está haciendo un comentario. ¿Qué pasa cuando, digamos, una figura pública empieza a recibir demasiado hate con su cuerpo? Empieza a disfrazar su inseguridad con un reto, ¿sí? Voy a hacer un reto de 30 días en el gimnasio para ver cómo, sí, mucha gente lo hace. Otras personas lo pueden hacer por salud. Pero digamos, yo estudié estética y cosmetología integral. Y lo difícil que es ser una mujer rellenita en un grupo de estética es muy complejo. O sea, que tu profe llegue y te diga que es la más querida y la más amada de todas. O sea, la profe es divina, pero que te diga, ay mami, tú estás como gordita. Y es como por lo menos las esteticistas tienen que ser delgadas. ¿Por qué? Porque tú... Una persona con su inseguridad llega a tu lugar y se va a hacer un tratamiento de reducción y te va a ver a ti. Pero si no funcionó con usted, ¿por qué me lo voy a hacer yo? Entonces, en ese tipo de cosas siento yo que las inseguridades vienen por alguien más. No siempre se las genera uno solo.
Ok, responde, es muy clara la respuesta. ¿Qué piensas tú, Estefanía?
No, sí, efectivamente creo que vienen de afuera. O sea, desde pequeños nos imponen como una línea. Y lo que decíamos ahorita con los filtros, por ejemplo, de los coreanos. Entonces, si lo bonito está hacia la parte asiática, entonces pues uno va como hacia allá. Entonces, sí, viene como impuesto. Uno no se mira en el espejo diciendo estoy gorda, estoy fea, lo que sea. Uh-uh. Pero viene otra persona, pero le sobra un poquito. O tienes el cabello como un poquito quemadito. Entonces, por ejemplo, y que le empiezan a coger las puntas. Entonces, ahí uno ya empieza como, venga, ¿será que sí lo tengo como mal? ¿Será que sí estoy como desarreglada, como desalineada? Viene más como de afuera. Y pues uno también, pues la parte de que se deja creer.
Sí, es que no, y digamos que hemos dado muchas vueltas alrededor de ustedes, pero también pasa por el lado de nosotros, los hombres también. Y es como el programa empieza, por lo menos, o sea, este episodio empieza hablando de esa necesidad de siempre vernos bien, ¿sí? De mostrarnos bien. Y eso a mí me genera, me hace acordar también alguna vez. Yo tengo muchas, como recuerdos, podría decirse, con Daniel Tres Palacios, que es el, como el locutor de La Mega. ¿Ustedes alguna vez vieron o escucharon La Mega? El cartel paranormal, si no estoy mal, era que se llamaba. Bueno, todavía lo dan.
Sí, creo que todavía está.
Sí, yo escuchaba mucho ese programa y cuando estuvimos en pandemia, el podcast era un formato que no estaba todavía como en su auge. Estaba hasta ahora saliendo y eran muy pocos los que lo hacían. Dentro de esos estaba él. En una de sus anécdotas, él contaba, bueno, en sus podcasts puntualmente, él contaba que él subía fotos a Instagram llorando, mal vestido, con todo. Y él explicaba eso diciendo, como que lo trataba de retratar, diciendo que todo el mundo subía las cosas buenas, lo bonito, pero no todo lo que pasaba detrás de eso, no todo lo que hay detrás de una foto. Entonces él decía, no, es que eso no es solo lo que vale. Y yo subo, por ejemplo, fotos llorando porque hoy me siento así, subo videos, no sé, mal porque pasó esto. Y también se vuelve algo chévere, pero ¿qué pasa cuando esto se convierte también en una forma? Y eso nos va a dar paso al siguiente episodio, que esto se convierte como en una forma de ganar seguidores, de ganar likes, de mover más, de monetizar. Entonces, como que los sentimientos en sí ya no se están convirtiendo en algo ni bueno ni malo, sino simplemente estamos como no sé, comercializándolos tal vez. Es una locura, eso es horrible, pero es, o sea, es la realidad. Entonces, no sé, ¿cómo se verían, por ejemplo, ustedes sin redes sociales? Si ¿cómo lo harían o no lo harían? ¿Cómo lo ven?
Mira que yo me puse un reto de 3 meses sin redes sociales. Fue pucha, fue duro. Pero mira que uno come tranquilo, duerme tranquilo, duerme a horas, de hecho. O sea, como que no hay esa constancia de, venga, necesito ver, necesito hacer. No, porque siento que las redes también se volvieron una, digamos, como una necesidad. De que si estoy comiendo, entonces pongo la serie para verla. De que si me voy a ir a dormir, primero voy a ver unos reels y después voy a dormir. Mira que yo siento que si no hubieran redes sociales, la vida de un ser humano sería más tranquila. Y menos...
No, y ya pasó. O sea, no sé. Bueno, creo que tú, no sé si lo alcanzaste a vivir, pero nosotros dos tuvimos, porque yo soy menor que tú, y yo viví una época que era muy lindo vivir sin redes sociales. Lo que pasa es que, bueno, voy a poner una anécdota aquí. Yo trabajo con redes sociales y yo siempre me... ¿cómo se podría decir eso? Como que siempre me muestro ante profesionales y mi lema es como, yo soy como el Pablo Escobar de las redes sociales. ¿Por qué?
Porque Pablo Escobar.
Sí, porque Pablo Escobar era el rey del narcotráfico, pero nunca consumía. ¿Sí? Y a mí me pasa igual. Me va muy bien con las redes sociales, pero yo no consumo las redes sociales. Yo no publico, yo no hago. Y ustedes se han dado cuenta, uh-huh. Si se dan cuenta, yo no subo fotos, yo nada. Sí. O sea, realmente tiene que pasar algo muy extraordinario para que yo lo haga. Entonces, es rarísimo. Y me hice muchas cosas de eso y toda la cosa, pero no lo hago. Entonces, como que esa es la anécdota ahí, como qué pena interrumpirte ahí, pero uh-huh. Era como apoyando también lo que tú dices.
No, mira que sí. Yo por lo menos, o sea, yo ahorita ver a un niño pegado al celular a mí... Se me hace tan horrible teniendo un parque al frente.
Es una locura, sí.
O sea, yo me acuerdo que yo iba, me ensuciaba, llegaba con la cara sucia de tierra, hacía amigos,
¿qué jugabas tú? ¿Qué jugabas tú en...?
No, yo salía. De hecho, yo siempre he sido como muy niño. O sea, a mí siempre me... Nunca me hacía como con las niñas a jugar las muñequitas, sino me iba a jugar fútbol, baloncesto, me pegaba con los niños, me revolcaba por allá y nos agarrábamos y
vamos a hacer una,
sería muy chévere.
Un pequeño recorderiz aquí hablando de que siempre nos queremos ver bien en redes sociales y eso está muy relacionado a eso. Pero nosotros en una realidad alterna, en una realidad pasada, nosotros no queríamos vernos, nosotros simplemente queríamos ser. Entonces, uh-huh. Bajo ese queríamos ser, por ejemplo, ¿tú qué jugabas? Sin esa presión de verte bien ni nada, sino que tú salías a la calle a jugar, ¿qué juegos?
Yo jugaba Jermis, jugaba baloncesto, jugaba fútbol, jugábamos correita caliente, jugábamos escondidas. De hecho, era muy chévere, o sea, yo digo, por lo menos yo... Seguía saliendo a jugar como a los 15, 16, porque a mí me gustaba, era chévere llegar a San Gil, que era donde yo tomaba vacaciones, a donde mi abuela, y salir con todos mis amigos que tenían casi la misma edad mía a jugar y a incomodar a la cuadra.
¿Qué jugabas tú?
Yo me estaba, de hecho, acordando de eso, pues cuando yo era pequeña salía, yo tengo 2 hermanas mayores, ¿no? Y éramos todos los de la cuadra, grandes, pequeños, y salíamos todos a jugar Jermis, Stop. Pero este que es con el balón, no el de escribir, sino el que es con el balón.
Sí, sí, sí.
Eso. Jugábamos Tintín Corre Corre a molestar en las puertas.
Sí. ¿Alguno más?
No, eso. ¿Esos? Y Golosa en el parque.
Golosa, ay, yo nunca pude con Golosa, era el de saltar, ¿cierto? El de los cauchitos. Es que ese era como muy de mujer, ¿no?
Pero ese, no, el de los cauchitos es chicle americano.
Ah, ese también era buenísimo.
Sí, ese es como muy...
Y Golosa...
Golosa es el que...
El de saltar en los cuadritos.
En los cuadritos con la piedrita, sí.
¿Ese cómo era? ¿Cómo no me acuerdo? Ya no me acuerdo. O sea, era... Si uno tiraba la piedra, si caía...
Caía en un número, entonces ese número no lo podías pisar. Entonces era como tan...
Pero tenía que ser en orden, no podía caer en cualquier número.
Exactamente.
Iba en orden y había una que eran 2 cuadritos y entonces si caía en el de la derecha, pues solo podía pisar con un pie en el de la izquierda. Y tenía que devolverse igual y recoger la piedrita a la de vuelta, si no, también perdía.
Okay.
Muy bueno.
Yo jugué, en mi caso, por ejemplo, todos los que ustedes dijeron también, claro está que este de chicle nunca lo entendí.
Yo tampoco.
Era muy complejo y lo jugaban mucho las mujeres, entonces era como, pues...
Sí, jamás de las mujeres.
Para ese tiempo como que sí era muy marcado el tema del género, entonces los hombres jugaban fútbol, las mujeres jugaban otra cosa y estaban cada uno por aparte. Pero yo jugaba mucho, también canicas, yo me acuerdo. Bueno, yo le llamaba piquis. Sí,
tazos.
Yo
también
lo o los tazos. Tazos. Sí. Cartas. Yo jugaba cartas con amigos. Por ejemplo, hubo un tiempo que estuvieron muy de moda las cartas de Yu-Gi-Oh, que era una serie animada. No sé si ustedes la vieron.
Ajá, es ¿sí? con Pokémon y Digimon. No sé si sí, se acuerdan de eso.
Con Pokémon sí, sí, sí. y con...
Con Digimon estaba, yo me acuerdo
no,
de ese en
yo
ese
tuve
momento.
Otro, pero en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero sí con Pokémon, demasiado.
Los tazos claro. con Pokémon. Yo tenía
tazos, sí, tazos con mis Pokémon
hermanas.
Sí,
mi
sí,
hermana,
sí.
nosotros teníamos cajas de tazos porque uf, éramos...
Pero eso es...
Yo también era muy...
Pero qué chévere,
nos pelaban los compañeros.
Sí, claro. sí. sí. Con los de superhéroes también. Yo tenía demasiados de superhéroes, de Pokémon... Habían otros de, ay, es que no me acuerdo cómo se llama esa caricatura, pero también, o sea, y uno, yo creo que uno compraba las papas, no con el fin
de las papas,
sino del tazo.
Yo quisiera hacer eso hoy en día, no sé, comprar papas con el objetivo de un muñequito, sí. no por el muñequito, sino porque esas papas hoy en día sí me hacen mucho daño. Ya estoy entrando en una edad en la que ya no puedo hacer ese tipo de cosas, ay. Pero sí. Nos da ese tema también, eso otro, podemos hablar de eso más adelante, del consumismo, sí. de esos productos malísimos que nos venden hoy en día. Pero qué chévere poder recordar estos espacios, ¿sabes? O sea, digamos que eso nos lleva a que, no sé, yo siento que para ese momento yo no salía, porque si era algo para mí, yo salía para sentirme feliz yo, para estar bien conmigo mismo, y entonces yo, así tuviera una pantaloneta con lo que tuviera, yo salía, sí. a mí me daba, no sé, despeinado como estuviera, no sé, hasta incluso el mismo corte de cabello a mí me daba igual si estaba mechudo o no, o sea, prácticamente mi papá era el que me obligaba, si por mí fuera yo hubiera durado así toda la vida.
Entonces, eso es cierto.
Es como ese balance, esa comparación que hay a lo que pasa hoy en día, o sea, es como, no sé, todo el mundo quiere verse bien y eso es complejo, o sea, porque también a mí me parece muy chévere el hecho de uno verse mal, o no verse mal, sino verse como uno es. Uh-huh. O sea, por ejemplo, no sé, levantarse por la mañana y salir, bueno, yo lo hago. Pero es que me dio risa que día, no sé con quién fue que estaba hablando, creo que fue acá, me parece, que me decían como que no, yo en pijama no salgo ni... Creo que también se debe a lo del terremoto este que pasó, bueno, terremoto,
ay,
temblor.
Sí.
Y fue como, no, pues yo salí así, ¿no? Y para mí fue muy normal. Pero me decía una amiga como, no, yo no puedo salir así en pijama, no. Y que no salía ni a comprar el pan en pijama ni nada. Para mí eso me parece muy normal, muy tranquilo. ¿Qué piensan ustedes de eso, por ejemplo? Hasta en ese tipo de cosas sencillas.
Pues que
de
son
la
cosas como que uno dice, ay, ya. Como que uno empieza a ser Adam Sandler, en ay, cierta sí. manera. O sea, yo, créanme que en algún punto de mi vida me preocupaba tanto que hoy en día ya me da igual. Y lo que digo de las inseguridades es porque yo lo vivo con mi mamá constante. Entonces, como que yo tengo un efecto mantequilla, todo me resbala. Pero igual mi mamá es como, ay, Sofi, peínese, arréglese. Y yo, ay, ya, déjeme en paz, señora.
Déjeme
como
ser.
Que ya, déjeme ser. Y así, tal cual.
Y se descarga uno, ¿no?
Sí.
¿No les parece que es como, ay,
o sea,
qué
como
chévere.
Que uno ya no siente esa presión de, ay, salí en pijama por el pan porque no me quiero bañar todavía, me acabé de levantar y quiero hacer mi desayuno en paz. Y las vecinas del barrio. Pero pues no, ya le da igual como que a la vez.
Esa descarga es muy chévere y en ese
total.
Sentido y en muchos, como que, no sé, si uno así, no sé, desarreglado, se encuentra el amor de su vida, eso debe ser algo muy, como muy, de mucha conexión, porque lo quiso a uno como uno es realmente.
Recién
como,
levantado, que uno ¿sí? va con ojeras, despeinado.
De hecho, a mí ¿sí? me pasó algo muy chistoso. Yo a mi pareja la conocí en un ámbito de parroquia, por decirlo así, pero resulta y resalta que la primera vez que él fue a mi casa, yo ese día estaba trasnochadísima y me acosté a dormir. Me puse mi pijama como a la 1 de la tarde y me acosté a dormir. Y él llegó y me llamó, oye, es que estoy afuera de tu casa, ¿me abres? Y la primera vez que tuvimos una cita, yo estaba en pijama en mi casa, haciendo tinto.
Y le hice tinto en la vaina.
Sí, pero pijama así, toda re X.
Sí. No, se imaginen una pijama sexy. No.
Nada, o sea, okay. Literalmente lo más viejo de la vida, o sea, yo estaba. Y yo lo único que hice fue hacer esto.
Bueno.
Con la partida, que camisa del partido político ahí de
literal,
hace 5 años.
Pintuco.
Ajá. Ay, la típica.
La típica.
Y así bueno. quedó enamorado.
Y lo enamoraste, y
sí.
pues mira, ¿cuántos llevan? 3 meses.
Llevamos 3 meses, y ha sido curioso.
Un saludito para él.
Un saludito para mi novio, te amo.
Oh, internet. Bueno, después vamos a hablar de parejas, también tengo un tema por ahí pendiente. Se nos acaba el tiempo, chicas, fue muy muy chévere poder hablar con ustedes de este tema. Creo que nos daría mucho más tiempo poder completarlo y hacer análisis un poco más profundo. Esta vez lo hacemos desde nuestra posición. No sé con qué quieran quedarse ustedes. Un mensaje final. No, no necesariamente tiene que ser algo muy reflexivo, sino lo que piensen sobre eso. Estoy cansado de, yo por lo menos estoy cansado de eso. Yo quisiera dejar las redes sociales, salir uh-huh. de eso, no depender de nada, sino estar simplemente como con la realidad. En mi caso pasa eso y trato diariamente de hacerlo, de no publicar, de no estar ahí, pero claramente la cotidianidad me lleva a que tengo que hacerlo. ¿Pero ustedes qué piensan?
Yo digo que sean felices, ay, que les dé igual lo que piensen los demás. Al fin y al cabo yo me quedo con el hecho de que, uf, en serio, ahorita hablar de todo esto que hacíamos antes y de saber que no nos importaba nada, como que no se maten hoy en día pensando en esas cosas, vivan su vida feliz y alegres, y si a los demás no les gusta, pues adiós, bye bye, y ya, suerte.
Sí, totalmente, hay que ser uno mismo y dejar que el otro sea, porque pues también a veces uno como que cohíbe a los otros de lo que quieran, entonces pues también es por parte y parte.
Ok, bueno, antes de finalizar, yo quiero dejarles un fragmentico de una historia que me acordé ahorita. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en la feria del libro que me preguntabas por un libro que me haya gustado mucho y que me haya cambiado también la vida, la forma de pensar puntualmente? Uh-huh. El libro se llama El arte de no amargarse la vida, es de un autor español, Rafael Santandreu, creo que sí, no sé cómo se pronuncia. Y me impactó mucho un fragmento puntual, y es cuando él hablaba de uno de sus pacientes. Él es psicólogo, entonces hablaba de uno de sus pacientes o de una de sus pacientes, y ella le decía como, yo vengo acá porque no estaba contenta con ella misma, o sea, físicamente ya se sentía muy inferior y que ella sentía que no era suficiente para su pareja. ¿Y qué pasaba? Que ella se sentía, tenía una inseguridad con la altura, entonces siempre se ponía tacones, siempre, siempre, y cada vez que salía con él era tacones, tacones, tacones. Entonces ella se fue a hablar con el psicólogo a decirle eso, como yo siento, me siento mal, no sé, porque yo siento que si él me va a ver muy bajita, me va a terminar y todo se va a acabar, no me va a ver como siempre. Entonces él como que lo único que le dijo es como que tenía que ser como ella era, o sea, que no tenía que pintarse para, y mucho menos para otras personas, que tenía que ser como ella era y simplemente quitarse los tacones. Una noche ella decidió hacerlo y dijo, me voy a quitar los tacones, voy a hacerle caso a él a ver qué pasa. Se quitó los tacones, fue y buscó a su chico, que creo que estaba como en un bar, y pues él habló con ella y toda la cosa, y ella como que le decía como, bueno, ¿no notas algo diferente? No sé qué. Y él como que, no, pues no, normal, ¿no? ¿Qué pasa? Y ella, no, pues es que no, y ella no. Al otro día pues ella fue y le contó, y fue como, él ni siquiera se dio cuenta que yo era más bajita, o sea, él me miraba con otros ojos completamente diferentes a los que yo pensaba con lo que él me miraba. Entonces fue como, es una inseguridad que uno mismo se inventa. Y eso es importantísimo que lo tengamos también como en la cabeza. Esas inseguridades, aparte de que nos las infunden, también pueden ser creadas por uno mismo, ¿sí? Y qué chévere que nosotros podamos ser nosotros mismos. Les dejo eso por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por estar pendientes en un nuevo episodio. Estamos trayendo más personitas para que nos acompañen en estas noches de nocturnos. Y no siendo más, nos escuchamos en un próximo episodio.
Esto fue Nocturnos, el espacio en donde la noche habla.